Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en la fragmentación de la derecha en América Latina para conquistar votos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas en el continente.
Es por eso que entrevistamos al colombiano Javier Calderón Castillo, magíster en sociología, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las campañas electorales este año en América Latina han dejado en evidencia las diferencias entre los distintos sectores de la derecha que atraviesan un proceso de cambio y la necesidad de reinventarse tras décadas de avance del progresismo en la región.
Mientras que en Chile, el candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, que forma parte de la coalición Frente Social Cristiano, defiende las políticas del ex dictador Augusto Pinochet, en Argentina el economista Javier Milei, candidato a diputado en las legislativas, se presenta como la única opción del liberalismo en la ciudad de Buenos Aires.
Para profundizar en los diferentes matices de los candidatos de la derecha en América Latina, en Telescopio entrevistamos al colombiano Javier Calderón Castillo. Él es magíster en sociología, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires.
El experto se refirió además a la influencia que tuvo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la manera de hacer política de los sectores más extremos de la derecha.
El entrevistado.
Javier Calderón Castillo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Alejandra, muchas gracias por tu invitación. Muy bien.
Es un gusto recibirte. Estamos en un mes con muchísimo movimiento electoral en América Latina, ya sea por elecciones presidenciales, legislativas o ambas. El 7 en Nicaragua, el 14 en Argentina, el 21 en Chile y Venezuela, este último con las regionales, y el 28 de noviembre en Honduras. Javier, a nivel de los candidatos de derecha hemos visto un discurso variado y el resurgimiento en algunos casos de la derecha más conservadora. ¿Estamos frente a una disputa en la interna de la derecha entre el sector más extremo y el conservador y uno que modela su discurso para ganar votantes provenientes de la izquierda?
Alejandro, yo creo que sí. Desde lo que conocimos como trumpismo, hace de esta emergencia mundial del trumpismo, se viene reconfigurando la derecha, una derecha que cada vez más interpela ese pasado que vivimos en América Latina en los años 70 de dictaduras, de discursos duros, anticomunistas, de odio, digamos, y de mucha violencia, y otra derecha que interpela a esta idea republicana, de lo liberal, que trata de tensionar e impedir que los sectores progresistas lleguen al poder, digamos, un poco generando una especie de miedo a los extremos, a lo que llaman extremos, ¿no? A la extrema derecha, pero al progresismo que lo llaman de extrema izquierda. Pero bueno, sí hay un reacomodamiento muy fuerte de la derecha que se tracciona en estas dos tendencias que tú marcas, ¿no? Una muy, muy dura, muy conservadora, autoritaria, y una moderada que trata de ubicarse en un lugar progresista liberal, más o menos, para llamarlo, digamos, tratando de construir una especie de socialdemocracia al estilo europeo que quiere mostrar una alternativa.
Javier, recuerdo que cuando comenzamos a conocer más a fondo a Donald Trump, candidato, con su discurso antisistema y de confrontación, sus actitudes llamaron la atención y se pensaba que no había cabida para su accionar por todo lo que ya se había superado como sociedad, un modelo de derecha ya casi agotado por los avances que se venían en el continente del progresismo. Sin embargo, logró aglutinar a una derecha que creíamos en el pasado. El expresidente Trump logró, crees tú, rescatar a la derecha más conservadora e iniciar un proceso similar en América Latina. ¿Hay repercusiones de ese fenómeno?
Yo creo que hay repercusiones, pero sobre todo lo que nos está mostrando esto es una degradación del neoliberalismo. Hay una fuerte dificultad del neoliberalismo para posicionarse como una alternativa económica viable en América Latina, y trata de recomponerse a partir de discursos en la misma derecha diciendo que no ha sido viable o no ha sido posible o no ha sido correcto el desarrollo del neoliberalismo en la región, por impericia de los liderazgos que lo han hecho, y estos nuevos liderazgos, Katz, Milei, Bukele, pues se posicionan como alternativas en el mismo sistema, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde Trump se posicionó ante el contrario al sistema, ¿no? Y un poco interpelando las bases del neoliberalismo, proponiendo la relocalización de las empresas que se habían ido a otros países, ofreciendo, digamos, a los trabajadores blancos una reopción de nuevas empresas y de mejores salarios, algo de proteccionismo, digamos, de la industria norteamericana, mientras que en América Latina no, se posicionan más bien como desde ese lugar de la globalización y del libre mercado, porque saben que es imposible, ninguna empresa y los poderes económicos latinoamericanos no van a acceder a un proteccionismo. Más bien el proteccionismo lo ven asociado al progresismo, a lo que llaman populismo y a las izquierdas. Entonces, me parece que ahí ellos tienen una faceta que usa las gestualidades trumpistas, violentas y de confrontación y muy mediáticas en las redes sociales, y por otro lado recuperan pues los viejos discursos neoliberales de la derecha latinoamericana. Esa es la situación que estamos viviendo, y por supuesto no hay que creer que estas personas no puedan llegar al gobierno. Lo vimos con Bolsonaro en el 2015, marcado un 18%, nadie creía que iba a ser presidente y lo fue. Entonces hay que poner ojo en estos candidatos, porque efectivamente se convierten en una alternativa para las derechas, para por lo menos mantenerse en el poder mientras surge algún liderazgo que sea más conveniente para ellas.
Chile viene de un estallido social hace 2 años que generó repercusiones en todo el continente. Recordamos lo que ocurrió después en Colombia con el paro nacional de abril. También el hecho de que Chile haya dejado atrás la constitución de Pinochet y está en la redacción de una nueva Carta Magna. En medio de estos cambios profundos, Javier, aparece Kast, ¿no?, defendiendo a Pinochet, este candidato chileno que tú mencionabas, José Antonio Kast, del Partido Republicano, queriendo ampliar además las atribuciones presidenciales si llega a ser mandatario, cerrando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una alternativa que presenta la derecha que tú recién decías, bueno, puede llegar al poder. Le está yendo muy bien las encuestas. ¿Por qué sucede esto?
Mira, porque América Latina tiene un sedimento de electoral de derechas que se mantiene, que está alrededor de un 20% en todas las encuestas de Latinbarómetro, por ejemplo, que miden estas cuestiones. Se indica que hay un grupo de ciudadanos está anclado al poder más tradicional, más conservador, más atrasado de la política latinoamericana, y es un nicho electoral que todavía marca y que se convierte en un clivaje al que apelan las derechas cuando están en sus peores momentos. Entonces, yo creo que eso está ocurriendo en Chile. Por supuesto, el pinochetismo fue un poder que estuvo durante 20 años en gobernando, y eso, pues, por supuesto, genera un sentido común, un sedimento político al que Kast muy inteligentemente está apelando para empezar a marcar en las encuestas. Lo hizo Vox en España. Después de 45 años de franquismo, pues simplemente reavivaron esa llama que estaba ahí en algunos sectores de personas mayores y de algunos sectores exmilitares o familiares de militares, y eso enciende rápidamente y marca rápidamente en lo electoral. Es lo que está haciendo Claudio Kast, es lo que hace Milei en Buenos Aires, es lo que mantiene un poco la derecha colombiana, fue lo que hizo Bolsonaro. Recuerda que él lo primero que hace es empezar a apelar a lo bien que fue el gobierno militar en Brasil, y eso enciende una llama. Bueno, en Uruguay ocurrió también hace poco con algún candidato. Entonces, ahí esa apelación a las dictaduras enciende una llama, enciende ese sentido común que está sedimentado y empieza a marcarle en las encuestas. Y por eso me parece que es importante y no despreciable para el análisis. Yo creo que lo tenemos que tener en cuenta ahora. Yo creo que Chile se enfrenta también a un antipinochetismo creciente que quedó demostrado en las elecciones del plebiscito, que dieron origen a la posibilidad de la nueva constitución, y también ahí ese es la posibilidad de fracaso de la propuesta de Kant. Uh-huh. Yo creo que hay sectores de la clase dominante chilena, sobre todo de las élites económicas, que no van a caminar hacia ese lugar, más bien van a tratar de fortalecer la concertación, que ha sido pues un modelo que también les ha sido muy favorable, ¿no? Los últimos 30 años en Chile pues han sido favorables a partir de esa orientación de la concertación. Entonces ahí hay una podríamos decir una tensión entre los sectores de poder, y bueno, ahí lo vamos a ahí se está expresando y está viviendo, pero pues no hay que perderle de vista acá, hay que estar muy atentos. Es posible que dé un batacazo en las elecciones y pase a una segunda vuelta. Y Chile de nuevo se enfrenta a ese viejo dilema entre avanzar hacia una sociedad progresista o anclarse en el autoritarismo, pues, que ya vivieron durante varias décadas.
La derecha más dura de América Latina ve a la confrontación como una táctica política.
Sí, totalmente. Ellos están actuando en ese sentido, saliendo a movilizar viejos sentimientos que se habían creado en América Latina, como en la Guerra Fría, sobre todo, por ejemplo, por Buenos Aires empiezan a salir grafitis en contra del comunismo, ligados a Milei. También lo hace Duque y el uribismo en Colombia, también lo hace Bolsonaro con esto del castrochavismo y toda esta suerte de retórica o narrativa de la ultraderecha, y pues resulta algo efectiva, que es lo paradójico, ¿no? Resulta efectiva aunque sea un discurso viejo, sea un discurso que ya no tiene dónde pararse, pues no existe un campo socialista como sí lo había en las épocas de la Guerra Fría, pero renueva ese odio y esa confrontación que le llama comunismo a todo lo que no es conservador, ¿no? Básicamente. Entonces genera una polarización a la que entran también sectores despolitizados, de la antipolítica, que están cansados de la corrupción y del mal gobierno, que en efecto, pues en algunos países es así, y entran a este discurso conservador creyendo un poco de la moralización de la política, que en últimas pues sabemos que también es corrupta, que también pues es y es responsable de los desastres de desigualdad que vive Latinoamérica. Pero pues sectores nuevos que no tienen mucha cultura política pues acceden a esto y se suman a la ola de radicalización y de odio.
Fue muy muy clara y sigue siendo hasta ahora la actitud de admiración y de tomar características por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con relación a Donald Trump. Pasó igual, pero bueno, sin hacer comparaciones, porque fue algo diferente con Nayib Bukele. ¿Tú crees que surjan nuevos aires trumpistas en la región?
Pues mira, yo creo que está agotado un poco el espacio para los trumpistas, sobre todo por esto que yo advertí hace un rato, porque no es un discurso que pegue en las élites económicas, que son más bien proclives al libre mercado, presencia de China en América Latina es fuerte. Entonces, por ejemplo, Bolsonaro tuvo que deshacer su discurso anti-China rápidamente cuando llegó al gobierno, porque se dio cuenta que era su principal socio comercial. Entonces, este discurso trumpista de confrontación con China, de cerrar, de proteger la economía local, nacional, no es un discurso que tenga posibilidades reales en América Latina. Ahora, yo sí creo que algunos políticos de la ultraderecha se dieron cuenta que utilizar la gestualidad trumpista, de crear noticias falsas, por ejemplo, de utilizar el negacionismo, el racismo. José Antonio Kast está diciendo que hay que hacer un hoyo en la frontera con Perú para que no entren migrantes. Entonces eso genera réditos políticos, genera pasiones contrarias a las libertades, pero genera pasiones y gana votos. Entonces ellos sí utilizan estas gestualidades, utilizan las redes sociales, por ejemplo, Kat, Milei están con lo del TikTok y todo esto, igual que Trump, pero en esencia no tienen una similitud en términos de lo que representan en materia económica y política, ¿no? Son las viejas derechas latinoamericanas sometidas a los Estados Unidos, que han generado la dependencia económica, que están tratando de sobrevivir ante la crisis del neoliberalismo. O sea, es como mi idea.
¿Y qué pasa en Argentina? Que el 14 ya están las legislativas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, sorprendieron en su momento. Hay posibilidades de que se repita, dicen los analistas. ¿Tú qué crees? ¿Puede sorprender esta elección del 14?
Pues mira, yo, pues estas elecciones en Argentina no son, pues son importantes, y hay una especie de tradición de, en las últimas tres o cuatro elecciones de mitad de periodo, donde al peronismo lo castigan estas elecciones. Sin embargo, yo creo que no va a ser tan parecida a las elecciones de las PASO a estas. Uh-huh. Primero porque el frente de gobierno no presentó varias propuestas de candidatos, fue como una especie de elección aburrida para el electorado que vota al frente de todos, porque no tenía a quién escoger. Y después creo que subestimó la situación económica. Yo creo que ellos tomaron nota de lo que ocurrió en las PASO, y estos dos o tres meses hemos visto una movilización social de quienes adhieren al frente de todos, que no fue la misma que hicieron previa a las PASO. Entonces ahí va a cambiar algo, la gente sabe que se juega mucho, por lo menos en algunos distritos electorales no se va a repetir. Yo pienso que en Provincia de Buenos Aires frente a todos tiene cómo remontar, en un par de distritos más, en otros se va a mantener. Entonces yo creo que la elección no está cerrada, no va a ser tan parecida, va a haber una mayor votación por el frente de todos, pero bueno, hay que esperar los resultados. No se sabe, hay mucho enojo social por la situación económica, que claramente pues no responde a la gestión del frente de todos, sino que arrastra al macrismo, pero hay un blindaje mediático muy fuerte que favorece al macrismo y a esta expresión de la derecha argentina, que pues viene siendo bastante útil, ¿no? Yo creo que estamos ante un partido mediático, esa es mi opinión, y pues eso tiene una ventaja comparativa con pues un gobierno que ha tenido que gestionar la pandemia, que ha tenido que gestionar la crisis derivada del propio macrismo, una deuda, la mayor deuda externa que tiene algún país en el mundo. Entonces, bueno, eso no ha sido fácil, y me parece que se va a ver reflejado en las encuestas, en las elecciones del 14.
Javier Calderón Castillo, magíster en sociología, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra. Un saludo para todos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay que poner ojo en estos candidatos porque efectivamente se convierten en una alternativa para las derechas, para por lo menos mantenerse en el poder mientras surge algún liderazgo que sea más conveniente para ellas.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.